La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with?
Bueno, pues vamos ahora a tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Xavier Ayerde, ¿cómo estás, Xavier? ¿Qué tal?
Muy bien, Egunon.
Bien, ¿no? O sea, estupendo, vale, fabuloso.
Estupendo, estupendo.
Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Egunon?
Bueno, no sé si tenemos ya también a Fernando Allende con nosotros. A ver, enseguida estaremos con él. ¿Está Fernando? Ah, todavía no. Me dicen que enseguida estará Fernando Allende con nosotros. Bueno, vamos a empezar, si os parece, ya con algunas de las notas del día. Mira, acabo de tener aquí la visita de Alfonso Gil, desde el Senado. Claro, estábamos hablando del mal ambiente. Tú que estás por ahí cercano en Madrid, ¿has visto alguna vez que se respire tan mal aire como ahora, Juan Marí? Y no me refiero a la contaminación, claro, evidentemente.
No, ya veo, ya son muchos años por la zona de Congreso del Senado. El Senado queda un poco más apartado de lo que es un poco el pulso de la vía institucional. Pero yo creo que es un poco, a ver, en ocasiones decimos que es nauseabundo, yo creo que es un poco irrespirable, ¿no? Sobre todo porque creo que está afectando a los dos polos que se mueven en el entorno, ¿no? Creo que hay los dos frentes y los dos batallones están plenamente identificados, es decir, tanto a nivel político como a nivel periodístico, ¿no? Yo creo que es algo que hasta ahora no había ocurrido, es decir, ese clima de enfrentamiento casi de pocos saludos entre ambas partes, me da igual, entre la parte periodística o la parte política, yo creo que es algo que solamente es consecuencia de esta obstinación por estirar lo más posible la oposición, pero tanto oposición desde el poder hacia lo que es el grupo de la derecha como desde la derecha hacia el gobierno o hacia la mayoría, ¿no? A mí me parece que eso además es una situación que yo, lo hemos comentado más de una tertulia, y es que yo no le veo un arreglo ni un acercamiento, ojo, pero ni a corto ni a medio plazo, porque es que ante una previsible, que de momento no se ve, cambio de rumbo, un previsible cambio de rumbo político, es que entonces las tornas volverían a girarse 180 grados y volveríamos un poco a hablar de otra oposición, en este caso desde la izquierda hacia la derecha. Es decir, yo creo que hay tanto encono, es decir, tantas espinas clavadas, que la vía institucional en el Estado español no tienen, yo creo que no tiene arreglo, pero en bastante tiempo.
Sí, tiene muy mala pinta. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Hola, ya acabo de entrar.
Tú también.
De
ese ambiente irrespirable que ahora mismo se da en la política madrileña fundamentalmente, pero bueno, que es una política, vale. Que es una política que se extiende, lógicamente, ¿no? El problema está que pueden llegarte los contagios si no te das cuenta, si te despistas un poquito. A ver, Xavier, que tú sueles ser optimista con estas cosas.
No, yo veo que está Juan Mari en prácticas de riesgo, o sea que tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Porque vete tú a saber, sin querer, pues lo que ha dicho, un día te contagias y se monta el pollo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no, la verdad es que es asfixiante el ambiente que hay, y de alguna forma es decepcionante también, ¿no? Es decir, yo que no profeso, digamos, por decir de alguna forma, una gran españolidad, pero que uno pues puede sobrellevar, vivir tranquilamente dentro de este estado, pues joder, qué pereza. Y te da la impresión de que eso que llaman la Madrid de la M30, pues siempre va a estar encima dándote imaginarse una cantidad de tensión innecesaria que no te lo mereces, ¿no? Entonces yo desde esa perspectiva me lo planteo. A mí me aburre muchísimo el debate, pero me aburre muchísimo, por ejemplo, anoche por casualidad vi también un programa donde había periodistas de un lado y periodistas de otro, y te das cuenta que reproducen miméticamente el discurso, todas las dudas razonables que puede haber, todo aquello que es muy vaporoso pero que parece que está imputando a alguien, y dices, joder, es que no hay un momento de sosiego, no se puede salir de estas rotondas, y da la impresión de que no, ¿no? Y creo, así a grandes rasgos, pienso que aparte de los temas de corrupción que hay de vez en cuando siempre va a haber, a mí me preocupa más la pugna de fondo, ¿no? La pugna que en este momento pues se está desarrollando más por todo el ámbito judicial, por todo el ámbito de las fiscalías, por eso que son los poderes, que eso que se llama los poderes profundos. No sé, me preocupa más eso, ¿no? Porque eso realmente lo que nos está diciendo es hasta qué punto están jugándose algo que consideran que están jugándose mucho, que son los resortes del Estado, ¿no? Y entonces ahí es donde todo esto me decepciona, ¿no? O sea, me decepciona a la vez de que me cansa, ¿no? Y dices, pues yo casi preferiría vivir en un estadito pequeño, banal, ¿eh? Donde este tipo de cosas pues no sucedieran, aunque tuviéramos otros miles de problemas, ¿no? Pero no se pueden tener tantos problemas, porque yo creo que más al fondo a la derecha le cuesta no estar en el poder. Y quizás hasta la época del 86 de Aznar pues lo soportó un poquito mejor, porque no había estado hasta entonces. Luego ya estuvo Aznar 8 años, luego estuvo el periodo Rajoy, y yo creo que lo llevan muy mal, lo llevan fatal. Además, dentro de la misma derecha no hay que olvidar que hay una pugna interna muy potente, con lo cual, pues que Dios nos coja confesados. O sea, que vamos a seguir así durante mucho tiempo, ¿no? Porque todo es un objeto, ¿no? Todo es un objeto de impugnación del otro, de deslegitimación del sistema, etcétera, 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 etcétera.
Sí, Fernando, no sé si ahora ya te has situado.
Sí, ya me he situado, y como además hablo de confesión, ¿no? Xavier, pues ya me meto. No, a mí, más que había un momento que Xavier decía que esto era asfixiante. Yo creo que más que asfixiante, esa situación lo que hace es expulsar a la gente de ese medio, de la visión de las cosas públicas y de la preocupación por lo público y por lo común, ¿no? Que expulsa. Y de, bueno, pues esto no va con nosotros, porque con nosotros los problemas que van son otros, más concretos, y nos gustaría que viésemos qué soluciones, qué aportan, qué debates hacen para solucionar los problemas concretos que tenemos nosotros. Me da lo mismo que me hablen de vivienda, que me hablen de sanidad, que me hablen de salarios, que me hablen de reducción de jornada, pero que sean problemas que realmente nos afectan y que afecta realmente al conjunto de los ciudadanos, porque si no, es que esto parece expulsa. Y luego otra cosa que a mí, no sé, ayer a la noche, por casualidad, puse un momento una emisora, o sea, era de la Asamblea de Madrid. ¿Qué sensación de barrio bajeros eran aquellos? Aquello, ya, era insultante para el término medio de los ciudadanos, o por lo menos para mí, ver qué palabras, qué insultos, qué maneras de decir las cosas. O sea, yo creo que por ahí no vamos a ningún sitio, ¿no? ¿Que va a ser complicado? Pues creo que va a ser complicado, porque aquí lo que parece es que el interés que existe es a ver cómo les quitamos unos el poder, a ver cómo nos quedamos los otros del poder. Y así, pues muy bien, pues seguiremos, pero el país al final no va a encontrar respuestas y soluciones a los problemas que están teniendo, ¿no? Sean unos u otros, pero que haya respuestas concretas y soluciones y debates en los cuales tú veas que lo que está pasando en la vida, en la realidad de la vida cotidiana de la gente va teniendo espacio, ¿no? Y eso es, para mí, más que exigente, parece que como que expulsa y cada vez más oyes a la gente que se desapunta, ¿no? Que se, cada vez hay más mafaldas.
Yo creo que el gran problema es que se ha inoculado el virus de la polarización. Es decir, se ha polarizado de tal manera en todos los órdenes que estamos hablando. Es decir, para mí tan preocupante es el orden político como el orden judicial o el orden periodístico. Es decir, si nos fijamos, es decir, ya las cosas solamente pueden ser blancas o negras, solamente pueden ser izquierda o derecha, bien o mal. Ya no hay ningún tono gris. Es decir, aquí la cuestión es que ese es un tema que indudablemente yo creo que sigue favoreciendo muchísimo a la izquierda, al poder. Es decir, que yo creo que Sánchez va a intensificar muchísimo más entre nosotros y ellos. Es decir, aquí está el bien y enfrente está el mal. Desde la otra parte, yo creo que, es decir, esa especie de rabia... Yo no diría contenida, sino rabia que se manifiesta desde el momento en que tú has visto que has ganado las elecciones, pero no puedes gobernar, y eso te lleva realmente a una política desaforada que te lleva fundamentalmente a cometer muchísimos errores y a dar un espectáculo que realmente, pues bueno, creo que mucha gente diríamos, bueno, si usted lo pensara dos veces, seguramente no haría esto. Indudablemente esa polarización la estamos viendo desde el punto de vista de la judicialización de la política. Yo creo que desde el proceso no hemos visto jamás una intervención tan, yo creo que diría, determinante y decisiva por parte de la justicia en la política. Entonces, está dejando tantos rescoldos y hay tanto fuego y llamaradas en este tema, que es que va a ser muy difícil aplacar la tensión y la situación que estamos viviendo. Y fundamentalmente a esto contribuye que en el tema de los medios, yo creo que van en parejo, son casi vasos comunicantes. El nivel bajo de la política es muy comparable al nivel cada vez más bajo en el periodismo. Entonces, es una responsabilidad casi compartida, ¿no? Entonces, antes comentabas, Xavier, desde el punto de vista de la postura de los periodistas, de algunos periodistas. Claro, es que si yo no digo lo que me dicen o lo que me comentan que diga, es que mañana yo no voy a estar en esa tertulia. Entonces, al fin de mes ya tengo menos ingresos. Y si no estoy ahí, mañana no me van a dar información para que yo realmente pueda seguir luciendo mi palmito. Entonces, son situaciones realmente que no tienen, es decir, que no tienen ahora mismo una mejora inmediata, y vamos a estar dándole vueltas a la manivela una y otra vez. Nosotros, este argumento que estamos hablando ahora, mañana Coldo lo vuelve a sacar dentro de tres meses y vale permanente, pero vale total, porque es que no va a variar en nada la situación. Y en cuanto al riesgo que decía Xavier de la intoxicación, yo creo que lo mejor para eso siempre es hacer un poco el puente aéreo entre Euskadi y Madrid. Yo creo que así te permite oxigenar.
Eso está bien. De todas formas, Juan Mari, cuando haces referencia a los medios de comunicación, y tú has tenido responsabilidades importantes también, a ver, es que una cosa es que tú tengas que... Bueno, vale, que yo acepto que algunos, porque el estómago tiene necesidades, pues oye, acepten pulpo y vayan allí a contar los argumentarios que les pasan. Vale, de acuerdo. Pero tú, como responsable de un medio de comunicación, por ejemplo, que ahora mismo haya medios que hayan mentido en la portada, que hayan contado noticias falsas y que sigan insistiendo en la misma noticia falsa, me parece una cosa... alucinante. Yo no dormiría por la noche. Yo, si cuento algo que luego sé que, joder, pues esto no es verdad y tal, yo no dormiría, no sé, la conciencia me pesa, vamos.
Ya, pero ahí tendríamos que... Eso nos llevaría a otro debate, Coldo, sobre la situación de los medios. Ahí influyen para mí dos poderosas razones que posiblemente hace 15 años no ocurrían. Uno es la propia situación económica de los medios. Si tú realmente tienes esa situación complicada, que la tienen el 99,9% de los medios, o vamos a dejarlo en el 99% para que al menos alguien se salve. Pero, por ejemplo, en muchos digitales de referencia en Madrid, o incluso en algunos periódicos de tirada nacional, pero centremos en los digitales, que son realmente los que más son proclives a caer en esta tentación. Claro, su situación económica es que es muy débil. Entonces, cualquier persona con un interés muy concreto desde el punto de vista económico o político que quiera influir, es que tiene el camino expedito. Es decir, lo tiene el camino expedito. Y a partir de ahí viene la sumisión. Y ese es el auténtico drama que estamos viviendo. Y eso no va a tender a mejorar. Y luego tienes la parcela de que de ese interés político o interés económico, bueno, pues se produce o se traslada realmente una manipulación, a veces descarada. ¿A la que contribuye? Pues desde los redactores que así van generando, yo diría, un cierto protagonismo, pero también luego a colaboradores, tertulianos, etcétera, etcétera. Entonces, se está creando una cadena, es decir, para mí bastante putrefacta, pero que tiene, muy difícil solución. ¿Por qué? Porque es que la situación económica es tan débil que es que prácticamente estás atado de pies y manos. El que realmente te vaya suministrando algunos ingresos te condiciona tu propia acción periodística. Eso hace 15 años era imposible. Primero, no había esa situación de medios digitales, todavía los periódicos nos podíamos defender en cuanto a la cuenta de resultados, pero es que ahora la situación, yo diría que es muy viviente.
Sí, no, hombre, es que es tan dolorosa como que, por ejemplo, un digital que tiene, bueno, pues una controvertida trayectoria, casualidad publica una noticia que le puede servir a un partido como el Partido Popular para presentar una denuncia cuando todo el mundo sabe que esto se ha caído, o sea, está caído de entrada, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que se mantenga eso?
El problema ahí es doble. Uno es la generación de la noticia y dos es la del propio partido.
Claro, pero la generación de la noticia, yo puedo tener también la sospecha de que es una noticia de decir, oye, por favor, sacad algo que necesitamos algo, punto. Tengo la sospecha. Que se trabaja a demanda.
En este caso, es decir, si admitimos el beneficio de la duda para el periódico, en este caso para el digital, del que estamos hablando, sostienen que esa persona que teóricamente o pues, supuestamente hizo las dos entregas de cada una de 45.000 euros en la sede de Ferraz, podría hablar en el caso de que se le asegurara una cierta protección, ¿no? A mí, a partir de ahí, lo que me froto los ojos es que un partido con capacidad de gobernar un Estado pueda llegar a construir una demanda judicial. Realmente, vamos a ver, en una mesa donde hay más de dos personas, es para mí casi inadmisible que pueda haber una coincidencia en que efectivamente con esos escasos mimbres puedas hacer el cesto de una demanda judicial.
Sí, Xavier, no sé si tienes algo que aportar ahora.
No, yo lo que pienso es que, bueno, pues que es esa porosidad que hay entre lo político, lo judicial y lo mediático que hay en la marina. Entonces, claro, parece que estamos en una guerra de banderizos donde cada uno, pues por intereses diversos, pues al final se mete en uno de los bandos, pueden ser intereses ideológicos, podrán ser intereses económicos, podrán tener la misma concepción de la política y de España, se meten y es muy difícil sacarles, digamos, del relato que tiene cada uno, y es difícil sobre todo meter matices, ¿no? Yo en el programa que comenté antes que había anoche es que daba, lo único que había que hacer es apagar la televisión de imagen y dejar solo el sonido, y decías, es que este es el mismo debate que ha podido haber el otro día en el Parlamento o en el que se está, o el que se está desarrollando en la política, ¿no? Entonces, pues bueno, está la cosa realmente aburrida, pesada, intensa, y no sé, a mí me aburre mucho soberanamente, porque creo que en este momento, pues tenemos, así a bote pronto, problema de la vivienda, que es brutal. Tenemos el problema del modelo migratorio europeo, que también es terrible. A mí se me ocurre que esas dos ideas, por ejemplo, o esos dos temas, pues requerirían en este momento pues de muchísima mayor profundización. Y aquí lo único que estamos es intentando, o se está intentando, descalificar, legitimar, y si se puede, orillar a determinados personajes que están una política para al final quitarte tú para ponerme yo. Entonces, pues es un contexto.
Sí, a mí me preocupa. A mí me preocupa. Mira, yo por ejemplo tengo aquí una página ahora abierta de una agencia. Y claro, a ver, ¿esto qué sustancia tiene? Porque por un lado es que el fiscal general García Ortiz, a unos le piden que dimita, Sánchez le respalda, luego tenemos a Ábalos, los siguientes Begoña Gómez, a la que le respaldan los alumnos, y dices, bueno, a ver, pero esto realmente es lo que le importa a la ciudadanía. Tú has mencionado dos temas, vivienda e inmigración. Yo creo que esos son los elementos relevantes. Es que todo lo demás es espuma, o sea, es contaminación, no sirve para nada. Ya sé que hay que dirimirlo y habrá que y tendrá su canal, pero realmente no es lo que está preocupando a la ciudadanía, ni mucho menos, ¿eh? Ayer tuvimos el día de la erradicación de la pobreza. Joder, es que en Euskadi hay 270.000 personas que están en riesgo de pobreza. Es que en el conjunto del Estado son el doble. O sea, el doble quiero decir, si aquí el porcentaje es de 15, allí son el 30%. Dices, hombre, yo creo que son temas demasiado graves como para que estemos aquí dirimiendo, ponte tú, quítame yo, que voy ahora yo a... Joder, es que me parece una cosa de locos, ¿eh? De locos.
No, y sobre todo de la forma que se está haciendo, porque vamos a ver, lo que es lícito y en democracia es lícito es que tú, digamos, propagas un programa, lo das a conocer y consigues el mayor número de adeptos. Si a raíz de un debate serio sobre inmigración, supongamos, sale la versión dura que en este momento puede tener la derecha o, digamos, que pues hemos visto cómo ha calentado el partido este verano, el PP, en estas cuestiones, pero supongamos que luego te llega el día de las votaciones y la gente vota esa opción. Pues hombre, pues ya no tienes nada que decir, pero que sea después de un debate de fuste, de un debate serio, de un debate, pues, que digas, hombre, el modelo que podríamos proponer es el siguiente por tal, 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 o a las posibilidades, las económicas, los derechos humanos, la de tus necesidades. Entonces, vale, oye, que gane el que más gente consiga atraer, porque de eso se trata, ¿no? Pero el tema es que ni se debate una cosa ni se debate la otra, y lo único que aquí tenemos son las bolsas de dinero, que al parecer lo que hizo el fiscal, lo que hizo el novio, lo que hizo el tal, y claro, es una pelea, digamos, en otro campo de juego, que por matices supuestamente, y serán no solo supuestamente, realmente, jurídicos, tú intentas desplazar pues a tu oponente al ostracismo, ¿no? Y no puede ser.
Fernando.
No, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Pero yo añadiría nada más un elemento. A mí me parece que en este momento, a mí lo que me preocupa o me da la sensación es que en el debate público y en todo esto ha desaparecido, y en mucha prensa también, todo lo que sea el asunto de la ética y la ética. Es decir, el hacernos unos planteamientos que no sean exclusivamente economicistas o de poder, sino que miremos también las finalidades y miremos también los problemas éticos. Y en los problemas éticos implica también el que nos preocupemos, como se dice, de todos los asuntos que están preocupando realmente a la gente, ¿no? Es que si no, se está creando una separación, desde mi perspectiva, muy fuerte entre lo que es la vida común de los ciudadanos y lo que es ese mundo que la gente dice, ese mundo de la política, como si eso fuese algo completamente ajeno a lo que estamos viviendo. Y esto es terriblemente preocupante.
Pues, sí.
Es terriblemente preocupante, porque en esta separación, ¿quién domina? Dominan los que tienen el poder, los que tienen el poder económico, y que entonces manejan todos los resortes. Y entonces así que estamos haciendo. Luego decimos, no, es que vivimos una sociedad que hay mucho problema ahora de problemas mentales, sino de que, ¿cómo no va a haber en esta sociedad que está completamente rota y desequilibrada? Es decir, a la gente se le están haciendo unas propuestas y planteándole unas ambiciones que después no hay medios para hacerlo. Y no se discute esto. Si tenemos medios, si ponemos medios, a mí me preocupa enormemente eso. La caída total de lo que es la moral, la ética, la ética más que la moral.
Bueno, pues dice,
la vida pública,
dice algún oyente, dice Feijóo, cuando vino creíamos que iba a apaciguar la tensión creada por Casado y está claro que lo está empeorando, va a peor. Otro dice, un dato muy fácilmente comprobable, porque cuando disertan en el Congreso, dice los fachas, todo el mundo guarda más o menos silencio y cuando habla el gobierno o los grupos de la oposición todos son alaridos e insultos. Bueno, y luego sigue el comentario, dice, yo cada día reniego más que con mis impuestos se paguen a todos estos impresentables que nos gobiernan. Otro dice, tan difícil resulta entender que todo el que razona presenta su dosis de razón, luego la política no sería otra cosa que buscar puntos de encuentro. No sirve. Tú no tienes razón, la razón la tengo yo. Otros que dicen, ¿qué vas a esperar de una casta política que ya no les vota nadie? Dice un oyente. Otros hacen referencia a medios de comunicación, la voz de su amo. Otros hacen mención a que creo que efectivamente el señor Feijóo, porque es Ruiz de apellido, Núñez, es Núñez, y Silueta, no han asumido que no gobiernan y no quieren dejar gobernar. Bueno, y así muchísimos comentarios muy parecidos. Otro dice, Coldo, aquí está pasando como en Estados Unidos, las clases humilladas no van a votar, no interesan estos temas. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que se puede frenar la miopía? ¿Y te suenan las lentes de contacto Orto-K o la nueva lente Stenless? En Óptica El Lázaro te las adaptamos y te damos facilidades de pago aplazado y sin intereses. Y además, participa ahora en nuestro sorteo especial San Fausto. Óptica El Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Arrigorriagan Euskal Azoka igande goiz honetan, denetarik baserri produktuetan, barazkiak, estia, ogia, gaztaiak eta zagardoa euskola belpintxoekin. Arrigorriagako udalak kulturaz, gastronomiaz, musikaz eta euskal dantzez gozatzera gonbidatzen zaitu. Igande honetan, Euskal Azoka, Arrigorriagan.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Joyería Relojería Antonio de Francisco, desde 1916 en Balmaseda. Antonio de Francisco ofrece preciosos diseños en joyería, marca la actualidad con todos los modelos, marcas y novedades en relojería, con taller propio de reparación en la calle Correría 19. Joyería Relojería Antonio de Francisco.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú, abrigos de porteo, juguetes ecológicos y las botitas de zapato feroz. Apúntate a los talleres, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Del 18 al 27 de octubre, súmate a Asteclima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi. Talleres, exposiciones, visitas guiadas, juegos, una semana para fomentar nuestro compromiso personal frente al cambio climático. No te pierdas la Clima Azoka. Ven, participa, porque toda acción cuenta. Consulta el calendario en asteclima.eus. EBE, IOBE, Gobierno Vasco.
Plantegian sartu nintzenean oraino 30 urte pasa, inork ez zidan titulurik eskatu, baina orain gauzak aldatuta daude. Nola erakutsi dezaket zertarako balio dudan?
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun Lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Bueno, pues vamos a abordar ya otra de las partes de la tertulia. Antes has mencionado, Xavier, hemos tocado algunos temas, y yo sé que algunos oyentes se ponen muy nerviosos cuando los saco. Bueno, ayer hubo una reunión en Europa, una reunión que a mí me dejó perplejo, primero porque todos los países han aceptado el marco que la ultraderecha está marcando en torno como el control migratorio, por ejemplo, o casi todos los países. España se ha desmarcado en esta opción, pero ayer, por ejemplo, mira, le preguntaban a Feijóo, a Núñez Feijóo, que decía que España se estaba quedando sola en cuestiones como migración en Europa, pero claro, no quería tampoco decir claramente que apoyaba lo que Meloni acaba de hacer ahora poniendo un campo de concentración en Albania. Pero bueno, es que los líderes ahora dicen que van a estudiar nuevas formas de control migratorio. Claro, nuevas formas. Con este antecedente, yo no sé dónde vamos a llegar, pero bueno.
Bueno, este es el sistema de la externalización de fronteras, ¿no? Al final llevamos con esto bastante tiempo. El tema es que es una externalización en la que además se da una vuelta de tuerca y si antes se despedía a los estados de frontera, pues que digamos que mantuvieran a raya a las migraciones y no las dejaran entrar ni movilizarse, pues ahora lo que estamos haciendo es como un acto absolutamente inútil, ¿no? Pues al final fletar un barco para llevar a 16 personas, que en el siguiente cayuco van a llegar 100, y hacer una política en primer lugar, digamos una política de espectáculo y simplemente para mostrar quiénes somos y los duros que somos, ¿no? Y luego, una vez de que empecemos con la política de espectáculo, ya el espectáculo será llenar ese centro albanés con 1,000 personas, en el cual, curiosamente, se informan, y va a haber una cárcel por si alguien va a cometer un delito, ¿no? O sea, como si la cárcel ya no fuera el mismo centro, ¿no? Yo quiero pensar que en este tema a Feijóo le plantea un gran problema la política que se está estableciendo, porque es muy probable que él no esté de acuerdo con esta política, porque él es consciente de que España, Europa, necesita muchísima población de inmigrantes si quiere mantenerse, porque España y por Europa, por la zona de la productividad, pues tiene el crecimiento y la fuerza que tiene, pero al final va a tener que reclamar muchísima población inmigrante y a la vez se está haciendo todo lo contrario, ¿no? El tema es que Feijóo se suma en este momento a esta corriente, básicamente por dos cosas. Primero, porque a su derecha le están saliendo champiñones cada vez más variados y cada vez, digamos, más dañinos para la salud y más envenenados. El último es Alvise, ¿no? Y son una gentuza que en el fondo pues son unos irresponsables y unos gamberros institucionales, ¿no? Entonces está surgiendo eso, y por otro lado, pues quiere ponerse en algún lugar que le pueda recuperar algunos votos, ¿no? Yo creo que eso le está forzando de alguna manera, porque el Banco de España sacó esta primavera ya una información diciendo que se hablaba de 24 millones y medio de personas que eran necesarias en España, básicamente para el reemplazo del baby boom, porque es una pena, pero en los próximos 30 años es probable que muramos bastantes, lo cual pues nos va a suponer un pesar a nosotros mismos. Pero aparte de eso, se va a necesitar simplemente para el reemplazo del trabajo industrial, ¿eh? O sea que esto va a ser un problemón del copón, y para atender a una población crecientemente vieja, que vamos a ser nosotros, ¿eh? Y va a ser necesario para el ámbito de los cuidados. Entonces esto se resumía en una tira que sacó el Roto pues hace unos años, ¿no? Y decía: elegid o Europa sin fronteras o fronteras sin Europa. Y en este momento pues estamos eligiendo la segunda, ¿no? Fronteras sin Europa, y de alguna forma pues todo el legado de lo que iba a ser de Europa como lugar de derechos humanos, como lugar, o digamos con una vuelta de tuerca de la Ilustración, pues se está yendo poco a poco a pique. Y parece que esta es la mercancía también que compran las sociedades en este momento, ¿no? Con lo cual aquí hay una doble responsabilidad también, si se quiere, de la clase empresarial o del nuevo capitalismo, por decirlo con más profundidad, ¿no? Y es que tú no puedes dejar al mismo tiempo una población tuya desamparada en el ámbito laboral y instalada en la precariedad, y a su vez reclamar población inmigrante. O sea, tú tienes que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Primero, asegurar el estatus de las sociedades autóctonas, y empezar con una tabla de salarios dignos para que la gente pueda desarrollar su propia vida, para que pueda alquilar una casa, para que pueda fundar una familia, que es lo que estás diciendo tú, que es imprescindible, y a la vez reclamar la población inmigrante que necesites. Pero estas cosas las tienen que hacer las dos. Y en esto los políticos se tienen que sentir acompañados por las clases empresariales, que en estas cosas se hacen los locos, pero luego condicionan políticas.
Sí, Juan Mari.
O sea que Xavier está poniendo muchos deberes, y me parece que los alumnos no van a poder con no sé si ni atenderlos ni por supuesto ponerse en el empeño. Yo creo que asistimos a uno de los problemas sociales de envergadura, y antes lo estábamos situando a la par con el tema de la vivienda, ¿no? Pero yo creo que aquí la posición, yo creo que desde un punto de vista de la calle, está cobrando, desde mi punto de vista, quizás mayor preocupación, porque las reacciones pueden ser más virulentas, ¿no? A mí me preocupa muchísimo que esté creciendo en un importante sector de la población un poco esas ganas irrefrenables de expulsar al inmigrante, ¿no? Es decir, ya desde que luego viene el inmigrante ilegal, ¿no? Es decir, no nos preocupa tanto el que viene de Colombia, por poner un caso, pero sí nos preocupa mucho el inmigrante del Magreb. Y a mí creo que ese tema está calando, y sobre todo en un sector de población, como es un sector de población joven, que se empieza a manifestar, ¿no? Y entonces, yo creo que es un tema que está provocando, eso tienta mucho a algunos partidos, en concreto a la derecha y a la ultraderecha. Y así como en un principio, hace 5 años, decíamos, o 8 años, decíamos, bueno, es decir, la derecha, la ultraderecha, simplemente se nutre de todo el tema de esta reacción, de esta posición xenófoba y demás. Pero yo creo que es un posicionamiento que está cobrando cada vez más fuerza y sobre todo me preocupa porque tienta mucho a algunas posiciones políticas. Entonces, no sé si va a llegar el momento en que desde un punto de vista social o desde el empresarial o alguien que introduzca un poco de razón en este debate les diga a los partidos políticos que ojo con lo que tenemos entre manos. A mí me preocupa el tema de la situación, por ejemplo, en el tema de Europa. ¿Qué ha pasado de repente para que la presidenta de la Comisión Europea se reúna hasta con 11 países que apuestan por la solución de Albania? ¿Qué nos está pasando? Sí, que realmente nos está acogotando el peso de la ultraderecha en estos países, en estos estados, y realmente nos lleva a estas posiciones. Ojo, y a esto añadamos que, por ejemplo, la ultraderecha española no solamente no desprecia el tema de Albania, no, va directamente a la expulsión inmediata. Estamos creando, desde mi punto de vista, estamos creando tal bola de reacción social y de repulsa social a un sector de esta inmigración que no sabemos frenarlo. Hacemos en ocasiones una lectura muy muy buenista de defensa de derechos humanos, que hay que hacerla permanentemente, pero como no instrumentalizamos esa respuesta desde el punto de vista de los derechos humanos, ojo, que por la otra parte nos pueden ganar en el debate.
Fernando.
A ver, sí. Yo hay una cosa que me preocupa. Es decir, es verdad que parece que está habiendo una reacción frente, contra todo el problema de la inmigración. Pero yo creo que eso es una reacción que está siendo provocada desde arriba, desde gente que tiene intereses y que lo está provocando y está creando un clima entre la gente. Que eso, si tú te mueves en la calle, ese problema no, por lo menos yo donde me muevo, en Portugalete, ese es un problema que no, la gente no lo siente como una ocupación, como una... No, eso es una reacción planteada, no sé con qué intereses, por parte de quien tenga poder. Y luego, por otra parte, con respecto a Europa, y es así, yéndome más lejos, me parece de un cinismo total. Es decir, yo no sé por qué Europa no acepta la responsabilidad que tiene en todo el asunto de la inmigración, ¿no? Porque, claro, la inmigración viene de unos países a los cuales durante mucho de los cuales Europa durante mucho tiempo se ha forrado, ¿no? Y ha sacado. Y entonces ahora no queremos aceptar las consecuencias que hay. Y las consecuencias que hay son situaciones de enorme pobreza, bueno, en países además que son ricos, pero claro, que Europa durante mucho tiempo ha provocado que las élites dominantes se enriquecen terriblemente, ¿no? Cuando ves imágenes, algunas imágenes de Nigeria, es que te parten el alma. Es decir, la capital es una ciudad ultramoderna, pero claro, las afueras no son del tercer mundo, son del quinto mundo, pero eso está provocado y ha sido provocado por el estilo capitalista que se ha introducido, por las ofertas que se han hecho de Europa, por la explotación que hemos hecho. Asumamos nuestra responsabilidad ahora, ¿no? Pero ahora no asumimos nuestra responsabilidad, sino dejamos que sea por otro, ¿no? Y yo creo que aquí, no sé por qué intereses, pero aquí hay intereses en que este rechazo a la inmigración vaya tomando cuerpo. Pero esto es preocupante, porque aquí hay una campaña para hacerlo. El auge de la ultraderecha y cómo se está permanentemente sacándoles a la luz y favoreciéndoles, me parece terriblemente preocupante, ¿no? Pero bueno.
Pues es lo que tenemos. Bueno, Xabier Ayerdi, Juan Mari Gastaca, Fernando Allende, que tengáis una buena jornada, que tengáis un buen día. Así que hoy, no sé, vamos a tener que sacar...
A pesar de todo.
Estaba pensando en otro contertulio como es Imanol Zubero, que siempre me dice, saca noticias positivas. Y digo, pues bueno, pues mira, que no va a llover mucho. Será eso. Y que mañana puede ganar
el Atleti. El Atleti va a ganar.
Eso es, y que puede ganar el Atleti. Esas cosillas con las que nos animamos todos los días. Venga, Xabier, Juan Mari, Fernando.
¿Dónde vile?
¿Dónde vile, amor? Bueno, pues ahora llegan los asuntos exteriores con Agustín Herranz y nosotros lo que haremos es pues dejar el relevo. Ahora Juanma Jubera que llegará con las últimas noticias y mañana será otro día. Mañana estaremos con el Athletic, con la emoción del bacalao y así nos vamos jugueteando. El lunes, eso sí, a las 6 de la mañana, aquí está la cita, ¿eh? Como siempre, en este Egunon Bizkaia. Sed felices, haced felices a los demás porque ya vemos que otros por su cuenta no nos lo van a hacer. O sea que, hala, por favor.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.